El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 36 días para acabar 2021 porque ya es 25 de noviembre y hoy va a salir el sol a las 7:56 en Benicarló, a las 8:02 en Teruel y a las 8:26 en Cangas de Onís. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que la patronal y los sindicatos han llegado a un acuerdo para poner fin a la huelga de los trabajadores del metal en Cádiz. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, han sido 9 días de protestas que podrían acabar hoy si los trabajadores secundan el acuerdo.
Sí, porque mientras en la calle se sucedían episodios de altercados, como los que hemos visto en esos dos últimos días, enfrentamientos entre manifestantes y policía, de pelotas y goma, lo de la tanqueta y todo esto, los representantes patronales y sindicatos del metal seguían negociando en busca de un acuerdo para el nuevo convenio colectivo que los trabajadores venían reclamando. Bueno, eso ocurrió anoche, por fin. Ya durante el día se venía contando que las posturas parecía que se iban acercando y sobre todo que el tono era más conciliador, más constructivo que en días anteriores. A falta de conocer la letra pequeña, el detalle, que no lo tenemos todavía, no han querido desvelarlo, parece que el nuevo acuerdo se va a prolongar durante 3 años con una subida salarial del 2%. Luego veremos en qué queda y cuáles son las cesiones que cada parte hace para llegar a este acuerdo. Quienes lo van a tener sobre la mesa desde primera hora de esta mañana, este principio de acuerdo, este preacuerdo, son las asambleas de trabajadores, que son quienes tienen primero que ratificarlo o no, pero lo previsible es que sea ratificado, y lo que parece probable es que esto permita cerrar, si es así, hoy mismo, este capítulo de la disputa laboral, desconvocando los paros, la huelga que se ha prolongado durante estas últimas 2 semanas.
Y tras la sentencia del Supremo que confirma que un 25% de las clases deberían impartirse en castellano, en Cataluña, el presidente del PP, Pablo Casado, propone aplicar el artículo 155 si la Generalitat no cumple con lo dictado por los tribunales. ¿Qué es lo que dicen el resto de partidos, los diferentes partidos, sobre esta cuestión, Juan Carlos?
Bueno, ayer se produjeron varias reacciones, algunas interesantes respecto de esta polémica. Si quieres, empezamos por la del consejero de Educación de la Generalitat, Josep González Cambray, que dijo ayer, creo que en RACU, que ya había hablado con la ministra de Educación, con Pilar Alegría, y que le había dado garantías de que no se va a ejecutar el fallo del Supremo sobre esto de la llamada inmersión lingüística. Que no se preocupe, que el gobierno, en fin, no parece que vaya a presionar a la Generalitat para que cumpla lo que dice el Tribunal Supremo y también el Tribunal Constitucional y también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esto es, que el 25% de las clases en asignaturas troncales se impartan en español, en justo reconocimiento de que tanto el español como el catalán, ambas son lenguas vehiculares en la enseñanza, aunque se le reconoce al catalán la condición de principal, que es algo que en realidad no cuestiona el fallo del Tribunal Supremo. Tenía prevista su asistencia a un acto ayer la ministra Pilar Alegría, pero no acudió porque se encontraba indispuesta, así que no se le ha podido preguntar sobre qué le dijo o qué no le dijo o qué entendió bien o qué pudo no entender el consejero de Educación. Ya veremos. Sí que oímos ayer a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en Espejo Público de Antena 3, y lo que dijo fue que ahora tiene por delante la Generalitat un tiempo para acatar esa sentencia del Supremo y que, hombre, que hay que darle ese tiempo, que ya veremos si cumple o no, y en función de eso ya se verá qué acción toma el gobierno. Que es algo ligeramente contradictorio si te fijas a la postura que manifestó la ministra portavoz en los pasillos del Congreso, Isabel Rodríguez, que vino a decir que, bueno, que al gobierno no le compete en absoluto hacer cumplir esa sentencia. Al gobierno central, se entiende. Otra reacción, la del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que repitió ayer que el catalán en la escuela no se toca. Y hasta ahí el argumento, quiero decir, no hay mucha más profundidad en algo tan taxativo como eso, con lo cual tampoco podemos entrar mucho más allá. Sí que viene a ser más relevante este otro que sostuvo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, porque dice que tiene que haber igualdad en la educación pública para todos. Dice, bueno, hasta aquí bien. Pero también dice esto otro. Dijo, hay opciones en la escuela, en la educación privada, para quien se lo pueda permitir. Claro, y ahí es donde te quedas, pero entonces quien quiera que sus hijos reciban educación conforme a lo que dice la ley, al Constitucional, al Supremo, al TSJ, tiene que ir a la privada. Y no deja de resultar extraño, a mí me lo parece al menos, oír a alguien de En Comú Podem, que es Podemos en Cataluña, defendiendo las opciones de la privada respecto de la pública en lo que hace a la educación. A mí me parece bastante contradictorio. La reacción que menos recorrido va a tener, y pasamos a otra, a otro partido opuesto, es la del líder de la oposición en el Congreso de los Diputados y presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y él lo sabe. Porque ayer ofreció al gobierno, en un gesto de extraordinaria generosidad parlamentaria, los votos de su grupo en el Senado para aplicar lo que él llama un 155 circunscrito únicamente a este asunto de la educación. Me parece que vaya a prosperar la oferta. Hoy titula el diario La Razón: el gobierno no obligará a cumplir la sentencia del castellano. Y titula el diario El Mundo, citando fuentes del TSJ de Cataluña: el gobierno debe hacer cumplir la sentencia del español. Y esta contradicción de ideas, lo que te aseguro que nos garantiza es que tenemos tema para rato.
Pues ya tenéis cuestión, entretenimiento y comentario para la tertulia, no solamente hoy, sino yo creo que los próximos días.
Te aseguro que esto lo vamos a llevar más tiempo.
Es un clásico. Bueno, pues nada, que lo iremos escuchando a lo largo de la jornada.
Es un clásico, y si me permite, es un clásico porque al final esto de la lengua viene siendo caballo de batalla, de campaña electoral, tanto en un sentido como en otro, en un... No quiero hablar de bandos, pero si quieres en una ideología política y en la contraria, con lo cual esto va a estar aquí a la mínima que se presente la oportunidad, lo vamos a tener para el rato.
No, y que pensar que lo que dictan los tribunales, la cuestión está todavía sin resolver y no está muy claro que se vaya a resolver conforme a la ley. Muchísimas gracias, Juan Carlos, te escuchamos luego.
A ti.
Hasta luego.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Sigue la lluvia y queda en esta ocasión muy bien repartida en casi todo el país. Bajan las cotas de nieve y sigue el frío cuando queda un mes para que celebremos la Navidad. Juanma Romero, buenos días.
Buenos días a todos los oyentes de Onda Cero. Este jueves nos espera un día pasado por agua en prácticamente todo el país, con tormentas desde Galicia hasta Cataluña, pasando por Castilla-La Mancha, por las comunidades del Cantábrico, Navarra, La Rioja, Madrid, Aragón, el norte de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana, y también en Baleares. En el resto esperamos un día frío con sol y, eso sí, alternando con nubes. Aunque en el caso de Extremadura y de Andalucía veremos el sol por la mañana, sí, pero atención porque por la tarde también se formarán tormentas. Especial atención también a las nevadas que se van a producir de nuevo en la cordillera Cantábrica y el sistema central, al norte de Extremadura, Madrid o Guadalajara, donde la cota de nieve va a rondar los 1000 metros. También en los Pirineos, con la cota de nieve en 1300 metros, pero bajando en algunos momentos del día a los 1100. En Canarias también esperamos lluvia en buena parte del archipiélago. Las más intensas en Tenerife, donde incluso tenemos activos avisos de riesgo por la cantidad de agua que se va a acumular a lo largo de este jueves. También lloverá en La Palma, así que se volverá a formar barro con las cenizas del volcán. Os pedimos mucha precaución, sobre todo si tenéis que moveros por carretera, y también que estéis pendientes de los avisos de las autoridades. Con respecto a las temperaturas, van a ser muy parecidas a las de ayer. Máximas de 8 grados en Cuenca, 9 en Madrid, 13 en Barcelona, 10 en Jaén, 8 en Logroño, 13 en Palma de Mallorca, 17 en Ceuta, 11 en Bilbao, 8 en Ciudad Real, 14 en Badajoz y 13 grados en Santander.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Hola, David Cervelló. ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Buenos días.
¿A quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días?
Pues a los protagonistas de la siguiente historia de pedidos de comida a domicilio. Sí, el tema es bastante espectacular. Lo reflejó la cuenta Soy Camarero de Twitter, que tiene mucho éxito, incluso han sacado un libro. Pues bien, este pedido, le llegó al chico que tenía que... al restaurante, y este le dio al rider. Y decía lo siguiente, ponían comentarios, aparte de, el pedido que había hecho.
Observaciones, donde puedes pedir extra de mayonesa. Exacto. O póngame poca sal o algo así.
No llamen el timbre, ya estaré abajo, alguna cosa así. Pues ponía, por favor, no tardéis mucho, mi suegra está en casa y hasta que no coma, no se va. Como diciendo, dándole prisa. Es decir, es una manera muy original de darle prisa, que tú pones...
Bueno, muy necesaria, según se dé la situación.
Era un grito de desesperación, como comentaban
muchos.
Es un SOS.
Sí,
efectivamente.
Mayday, mayday.
Claro, no, es convincente, porque cualquier otra cosa dices, tengo prisa, tengo mucho hambre, pues...
Empieza el partido,
empieza,
¿no?
Empieza el partido ya, claro. Repartidor, ya, bueno, es lo que hay muchos semáforos.
En todo tu barrio empieza el partido, claro. Y todo el mundo ha pedido lo mismo.
Está, tu casa está en mucha subida, bueno, lo que sea, ¿no? En este caso, claro, era un grito de desesperación y, bueno, es una forma original de pedirle al repartidor, pues que yo no sé si en este caso el repartidor tiene como los coches de la policía secreta, que puede poner como una...
Debería, en casos como este, debería claro existir un igual que hay el carril VAO, pues un carril especial
sí,
para atender estas emergencias.
Con mucho VAO. Otros medios, como por ejemplo 20 Minutos, nos recordaban que hace unas semanas también se realizó una entrega que decía... Entrega sin contacto, hasta ahí normal, sin contacto quiere decir que bueno...
Ahora con el COVID y tal.
Sí, exacto. Dice, la hamburguesa crujipollo, que sea sin cebolla, por favor, paso muy mala noche con los peos. Se ve, dice, gracias, está todo muy rico. Se ve que la cebolla le repite, le hace tal...
Tiene gases, claro.
Claro, y seguramente pues es su pareja quien le pone en los comentarios ese tipo de historias.
Saben... A partir de ahora dejen comentarios cuando han pedido esa comida. Yo no he escrito nunca nada.
Bueno,
estoy sintiendo que es muy raro. Bueno, las redes siguen mostrando habilidades curiosas del personal que lo cuelga pues en TikTok, en Facebook, en Twitter, en todas estas cosas.
Este es especialmente interesante, es una habilidad culinaria espectacular. Hay que tener muchos huevos y ahora os lo explico. La tenemos en TikTok.
Esto lleva 57 huevos hoy.
Está haciendo una tortilla. 57 huevos.
Esto es muy gordo, ¿no?
Esto es muy gordo, tiene una montaña hecha en la sartén y el problema es cómo le va a dar vuelta.
Ahí. Bueno, vamos a ver.
Hoy no lo consigue.
Madre mía, pura dormir.
Ahí está, y lo clava. Hace un perfecto... esto se puede ver en la cuenta de TikTok.
Esto es más difícil que hacer crossfit, porque
exactamente,
pesa la cosa esta.
Te puedes dejar
que pesar la sartén.
La espalda te dejas. Esto lo ha compartido Paco Quesada 723. Y en los comentarios, pues bueno, han dicho que este cocinero es Pedro, del Bad Morrison en Barcelona. Bueno, pues impresionante, porque le dices, bueno, 57, 56 huevos, no sé cuántos eran. Dices, bueno, si es una sartén muy grande. No, es una sartén tamaño medio. O sea, ahí digamos que hay una montaña. Parece lo de la montaña esa de encuentros en la tercera fase, pues de huevos. Todo ahí... cuajando, y claro, cuando le das la vuelta, además, la parte de abajo estaba quedando perfecta, o sea que tiene que ser espectacular esta tortilla. Y evidentemente es un huevos, tiene el asunto, pero vamos, espectacular.
4 estrellas tiene en TripAdvisor el sitio.
Bueno, sí.
Tendremos que ir a probarlo. No nos queda muy lejos.
Ah, pues mira.
Bueno, un poquito, hay que andar un poco, pero bueno, llegaremos.
Un día vamos.
Síguenos en Twitter, @elclubondacero.
El club de las 5, de las 5 y 13, de las 4 y 13 en Canarias. 0-3, ese es el resultado del Sheriff Real Madrid de anoche, que pudieron seguir en Radio Estadio. Seguimos echando cuentas sobre el futuro de los equipos españoles en las competiciones europeas. Las cuentas, ya saben, aquí nos las saca muy claramente Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días.
Carlos, buenos días. El Real Madrid aseguró la clasificación ganando al Sheriff 0-3. Y solo queda por decidir si pasa a octavos de final como líder de su grupo o como segundo. Se la juega con el Inter de Milán y precisamente el Inter será su rival en el Santiago Bernabéu dentro de 2 semanas. La peor noticia en el Wanda Metropolitano. El Atlético de Madrid ya no depende de sí mismo para clasificarse en la última jornada. Ayer perdió ante el Milán 0-1 en un muy mal partido. Se queda colista de su grupo y ahora está obligado a ganar en Oporto por un gol más de lo que lo haga el Milán al Liverpool. Si los italianos no ganan, el Atleti pasaría con cualquier victoria. No quiero hacerte, Carlas, mucho lío con las cuentas, porque quedan 2 semanas para que se dispute esa eliminatoria, pero el resumen es sencillo. El Real Madrid cumplió en Tiraspol y ya está en octavos de final. Y el Atleti se complicó la vida y puede quedarse incluso sin el premio menor de jugar la Europa League si es colista en su grupo.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que, por ejemplo, entre otras cosas, nos cuentan los detalles del acuerdo entre trabajadores y patronal para poner fin a la huelga del metal en Cádiz. El presidente de la Federación de Empresas del Metal, Diego Chávez, pasó anoche por los micrófonos de La Brújula con Juan Ramón Lucas. Considera el líder de los empresarios que las imágenes de las protestas han perjudicado a la provincia.
No podemos decir que los trabajadores de Cádiz sean incendiarios. Creemos que esto es una parte que posiblemente ni siquiera sea parte del metal, sino que sean avenidos o llamados para que al final se monte esta greca. Es verdad que los convenios, cuando se han negociado en Cádiz, siempre han sido duras las negociaciones, pero no se ha llegado nunca a lo que hemos llegado a ver, ¿no? Al final no sabemos si la calle se ha ido de las manos de los sindicatos o ha habido alguien que haya querido que esto dure más de lo que realmente debería haber durado.
Mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lanza un mensaje de optimismo sobre el futuro económico mientras diversos colectivos protestan.
La conclusión yo creo que es clara. En los próximos 3 años, no solamente en Europa, también España, se va a experimentar una modernización sin precedentes. Sin precedentes. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes podemos concluir, después de lo vivido en estos largos 20 meses de pandemia, y es que todas las transiciones que veíamos en el horizonte antes de la pandemia se han acelerado.
La lista de los que protestan es larga. El metal en Cádiz, los guardias civiles y los policías por la ley Mordaza, los transportistas por la euroviñeta, los pensionistas por su jubilación o los agricultores por lo poco que perciben y lo mucho que se les ha encarecido la electricidad y las materias primas. Colectivos que coinciden en el malestar por sus perspectivas económicas. Y hablando de pensiones, en la web leemos y también escuchamos que 7 de cada 10 baby boomers, los nacidos entre 1957 y 1977, están deseando jubilarse y consideran que su vida de jubilado será peor que la de los pensionistas actuales.
Puestos ante la decisión de seguir trabajando y seguir generando ingresos y aumentando sus derechos de pensión o disfrutar del tiempo, optan por lo segundo, optan por disfrutar del tiempo, naturalmente cuando llegan a una determinada edad, que podríamos situar en torno a los 63-64 años.
Según este estudio del BBVA, solo el 8% cree que su jubilación será mejor que la de ahora y la mayoría no han calculado todavía la cuantía de la prestación que les va a quedar. En la web también nos cuentan que la presidenta del gobierno riojano, Concha Andreu, ha anunciado que ha convocado una reunión con diferentes agentes económicos y sociales de La Rioja para consensuar una posición como región ante la propuesta de modificar la normativa sobre las denominaciones de origen supraautonómicas. También le cuentan en la web que la Policía Nacional ha encontrado en buen estado a los 3 menores que fueron sustraídos el pasado domingo de un centro de acogida de Aranjuez y ha detenido a la madre y a su actual pareja. Los padres habían perdido la custodia de los pequeños por el descuido de sus hijos, pero sí tenían derecho a visitas programadas. El padre de los pequeños sí que había recuperado parcialmente la custodia, pero no la madre, que tiene 27 años y un amplio historial delictivo. En OndaCero.es también leemos que el Ayuntamiento de Madrid ha estrenado su primera línea de ayudas para la adquisición de nuevos vehículos no contaminantes. Se podrá solicitar hasta el 23 de diciembre y tiene un presupuesto de 500.000 euros. Se pueden acoger, ustedes si viven en Madrid, para comprar patinetes, bicis y motos o eléctricas. En nuestra web le explican cómo hacerlo. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. El fundador de Zara, Amancio Ortega, ha vendido su yate por 76 millones de euros. Con lo que ha sacado, podrá comprarse un nuevo barco valorado en 182 millones de euros. Una embarcación de nueva construcción que ensamblaría la empresa holandesa que ha diseñado yates para Steve Jobs o para Roman Abramovich. Y el actor Carmelo Gómez visitó ayer Más de Uno con Carlos Alsina para compartir su nueva aventura teatral, recorrer España en un carromato para interpretar a Lorca en una creación que le ha costado mucho hacer realidad porque los productores no la apoyaban.
Nosotros llevamos con esto casi 3 años. Uh-huh. Y igual que a Federico, no nos quería ver nadie, ni en pintura. Y mira que yo pues me iba por los teatros con otras funciones diciéndoles a los programadores, tengo esto, ah, qué interesante, ya te contestaré. Nunca, jamás. No, porque no estás dentro del círculo. A esto les pasaba igual, o sea, que es que tenían que luchar por llegar a cada pueblo. Algunas veces los apedreaban y todo. Uh-huh. Pero otras veces no se iban ni lloviendo ni cayendo chuzos de punta. Y estaban oyendo a Calderón. cosas que no puedes entender. La gente de los pueblos pues necesita también esa cosa que nunca les llegaba, y la barraca se lo llevó. Entonces nosotros nos compramos un remolquito.
¿Ah, sí?
Le hemos puesto al remolque, le hemos puesto al coche una bola, ya hemos quemado un coche
porque hay mucho peso,
porque no sé por qué no nos salen bolos cerca, todos nos salen en la periferia, tenemos que
y en cuesta
y con él, y ahí hemos ido metiéndole cosas como si fuese un desván. Lorca habla mucho del desván, de aquellos ojos míos de 1910 que vieron enterrar a los muertos, no vieron enterrar a los muertos, la feria de ceniza y todo eso. Y también habla de estar con su hermana en el desván, donde oían los gritos, los gemidos de los tejados, que es el sexo, claro, y donde el pueblo viejo acumula estatuas y musgo, y la realidad se enfrenta o tropieza con el sueño. Y en ese lugar iban cayendo todas las cosas que no se querían en la casa, ¿no? Bueno, pues nosotros de alguna manera íbamos encontrando por los contenedores cosas que no, que la gente había tirado, pues una silla de Enea pequeñita, y todo eso está en el escenario. Entonces, claro, ya no caben en el, ya tenemos que buscar un carromato mayor.
También en el programa de Alsina, Josemi y Rosa Belmonte comentaron las revistas del corazón y la asistencia de Victoria Federica de Marichalar a una fiesta de disfraces llena de influencers.
La historia de Marichalar, bueno, se ha disfrazado, posa por primera vez con su novio Bárcenas, que no es de los Bárcenas de toda la vida, de la calle Príncipe de Vergara y Soto de Real.
No son Torrecedeira.
Salen nuestros divertidos, no, nuestra gente favorita también. Asistió a una divertida fiesta de disfraces con María Pombo, María García de Jaime,
Tomás Páramo,
Laura Escanes
y María Fernández Rubíes,
entre otros.
¿Los conocéis?
Esos influencers,
son influencers.
Si los nombramos de vez en cuando, porque no sabemos quiénes son.
Sí, no,
son los que no sabes quiénes
son.
Ahora,
a base de repetirlo, nos quedaremos.
Como crezcan, ¿qué van a hacer?
Nombramos de vez en cuando porque no sabemos quiénes son. Pero aquí lo ponen en el titular como, fíjate con quién estaba, ¿eh?
Buah, eso me da
miedo. Es que estaba con la reina de Inglaterra,
Puede escuchar a la carta a este espacio y también la entrevista en Julia en la Onda a Jorge Martínez de Labra, ingeniero industrial, que nos ha contado cómo se compone el mix energético que consumimos en España.
En España está bastante diversificada. La mayoritaria habitualmente suele ser la nuclear, pero le sigue muy de cerca la eólica, el viento. Están por ahí, están ligeramente por encima del 20%. Y luego tenemos, por ejemplo, la energía solar, que está aumentando mucho. Hace unos años era del 5% y ya supera ampliamente el 10 y va a una velocidad muy rápida, probablemente superará la eólica en 4 o 5 años y se convierta ya en la primera fuente de generación, ¿no? Uh-huh. Tenemos también hidroeléctrica, que esta es muy variable, depende del año que tengamos, suele oscilar entre el 15 y el 25% del total de la generación. Teníamos carbón, que prácticamente lo teníamos olvidado, se ha rescatado precisamente ayer una de las centrales, la de Aspontes, por parte de Endesa, que estaba ya pues prácticamente condenada al cierre. Bueno, pues se ha rescatado precisamente por la crisis de precios que estamos viviendo y se ha reenganchado a la red, pero ya digo que prácticamente lo teníamos cerrado en España. Y por último el gas, que el gas es un poco el que cubre todo lo que no cubre lo demás, y como todos sabemos es el origen de la crisis de este año, que nos está llevando unos precios de gas estratosféricos.
Y en deportes, tertulia en Radio Estadio Noche, hablando de los malos resultados del Atlético de Madrid.
Mira, el Atlético de Madrid, para mí, empezó la temporada con un problema físico, y el problema de ahora claramente es mental. O sea, el equipo se fue arriba, empezó a combinar arriba, vio que tenía fisuras atrás y ahora intenta estar atrás. Pero ahora ya no sabe si estar atrás, arriba, y al final no abarca ni adelante ni atrás.
Alexis, estás muy callado.
No, estaba escuchando tranquilamente a toda la gente. Yo es que
regalado la primera parte, Alexis.
Yo es que sí entiendo el planteamiento de Atlético Madrid. Yo sí lo entiendo. Y me parece que además que era el correcto.
¿Salir a especular en casa en una final?
Sí. Salir a especular en casa en una final, sí. A mí me parece que era lo correcto y era lo que tenía que hacer el Atlético de Madrid. Si es que lo ha explicado Jiménez. Jiménez lo ha dicho. El resultado que teníamos, nos hemos dado cuenta en un momento determinado del partido que no podíamos ganarlo. Y lo que tenemos que hacer era mantener la portería a cero. Pero como está jugando en casa, a veces la inercia te lleva a ir más adelante de lo que debes, y en una en la que hemos ido más adelante de la que hemos debido, me han pillado a mí, que es el que se ha quedado ahí atrás, y nos han hecho el gol.
Pueden escucharlo a la carta, como siempre, en OndaCero.es y también en nuestra aplicación. Hoy, por cierto, nos vamos a jugar a España a Caro Cruz en el 676-760908. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5, que, por cierto, estamos aquí contándoles un montón de cosas a lo largo de esta mañana.
Pero dígale que son notas de voz, porque si no, la gente, pues igual, os llama por teléfono y no podéis atenderlo porque estáis
atrás. No me cambie usted de tema, porque usted ayer no nos dijo nada de la Champions.
No.
Y quizá es porque a lo mejor no vio venir lo que le iba a pasar al Atlético.
Sí que lo vi venir y no me hizo, porque sé que la gente tiene que ir al campo y digo, si voy y les digo que van a perder, porque ya lo ha dicho Mr. Chips.
A lo mejor que, es que usted es colchonero.
Bueno, yo soy vidente Calderón, no se lo voy a negar.
Por eso,
entonces,
por eso se lo digo.
Puede ser que sí que...
A lo mejor le duela especialmente.
Sí, yo soy un poco de todos, pero sí, sí, le tengo mucho aprecio.
Usted tiene que ser objetivo como vidente.
Sí, con Ana Pastor. Sí, sí, sí.
Las de cal y las de arena.
Las dos. Lo que pasa es que, claro, se me va la voz. Tengo que estar esperando a lo que pase en la última jornada y tengo que pedir ahora más materiales, porque, claro, no contaba con lo del Atlético, que también tengo que hacer un conjuro para que se clasifique.
Pues mañana es Black Friday, aproveche usted y pida las cosas más baratas.
He hecho un pedido en China, lo que pasa es que, claro, está como el canal de Suez, he pedido dragón en conserva, esto a veces llega en mal estado, porque claro, si no tengo que pedirlo en almíbar, pero luego no hay quien se lo coma. Bueno, vamos con los datos del día y ya, como ha dicho muy bien su compañero, faltan 2 semanas, ya lo explicaremos las combinaciones. El arcángel que ya estamos es Daniel, que tiene un nombre que es bastante común, Daniel.
Este sí lo conocemos.
Este ayuda a mantenerse a salvo de las enfermedades y los dolores físicos. La persona que vive bajo el amparo de Daniel tiene una buena salud y capacidad para sanar las heridas de inmediato. Ninguna misión es imposible para los guardianes celestiales, que puede ser una película...
Parece una entradilla de una serie de los 70.
Sí, o de Marvel, de una película de estas, los celestiales.
También es verdad.
Claro, sí. Bueno, tienen poderes angélicos.
Solo faltaría,
que es,
¿no?
Es bonito, tener... A mí me gustaría tener poderes angélicos porque a estas horas me iría muy bien, porque así convertiría el agua en café, que es una cosa que es muy...
Eso está en las cafeteras. Eso ya está inventado.
Sí, es la de filtro, ¿no? Que convierte el agua en café. Sí, es posible que pase. Bueno, entonces, que sepan, 25 de... Tiene mala rima, además, en este programa. Los nacidos...
¿Por qué? 25, estupendo. Ya sí. 25. Falta un mes para la Navidad.
Ah, es verdad, falta un mes, exacto. Hoy es el día del esfuerzo constante, así que si lleva...
¿Cuál no?
Sí, todos los días
es día que no hay que esforzarse.
Sí, por tanto, las madres que estén aguantando la criatura, que sepan ya que mañana es el último día que les digo cosas, o lo sueltan hoy, suéltalo...
Que lo dejen para el fin de semana.
Sí, suéltalo, suéltalo. Bueno, pues la carta de hoy es el carro, que algunos se lo robaron. Evidentemente, los nacidos hoy, como puntos fuertes, tienen que son constantes, meticulosos y perseverantes. Su punto débil es que son criticones, son muy de largar, son rígidos y autoritarios. Así que evite emitir juicios condenatorios y establézcase por su cuenta. Es lo que dice el libro este, yo me ciño a lo que dicen. Y ahora les dejo con una meditación para que puedan enviar las notas de voz para el concurso. La meditación es la siguiente, ponme la cosa esa. Dos personas unidas en una tarea común han de hacer mucho más que duplicar las energías. Me ha quedado esto.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Buenos días, disfrutando aquí de vuestro programa como cada mañana.
Aquí andamos, desde las 3 de la mañana de ruta, transportando las vacunas del COVID.
Y estoy preparando la casa para cuando se levanten los que están durmiendo y ya lo tengan todo hecho y yo entonces estaré sentadito.
Aquí andamos dándole otra vez al camión y muchísimas gracias por el gran rato que nos hacéis pasar.
Buenos días, chicos, salgo ahora mismo de trabajar.
Buenas noches, noches, Peña Caribeña.
676-760908.
Cervelló, tienes una moneda que estamos a final de mes y no tengo moneda.
Venga, una de Cervantes, ver, de 50 céntimos, que esta se ve
esta
bien.
Esta suena bien, esta
sí,
suena bien.
Esta suena.
Mira, qué bien suena, qué maravilla.
De
Por cierto, que apelamos al VAR porque el otro día tuvimos aquí una disputa en directo sobre si era cara o era cruz, que tenemos memoria de pez todos. Pues sí, aquí está la respuesta. 676-760908.
Hola, buenos días. Yo voto por mi tierra, Andalucía. Cara, desde aquí, desde Cádiz, ¿vale? Venga, un saludo a todos.
Lanzamos la moneda y para Andalucía ha salido cara.
Muy bien, ¿no? Sí, ¿no? Había acertado, ¿no?
Yo creo que... No.
Pedimos el VAR. Pedimos el VAR para estar seguros.
Creo que había dicho cara Andalucía.
Vamos a ver si ha dicho cara o ha dicho cruz.
Andalucía. Cara.
Pues nada, esos 10 puntos para Andalucía, que ya sí, se los hemos sumado en el 676-760908. Usted puede votar por su comunidad autónoma y jugar a cara o cruz.
Buenos días, soy Antonio Bellido Morales, de Castro de Río, el que le suministra la madre en la sala. Yo voto por Andalucía y cara.
Venga, vamos allá. Lanzamos la moneda y sale cruz, así que 5 puntos más para Andalucía y a ver si caen por aquí unas magdalenas. 676-760908.
Buenos días, soy José de Valencia y mi voto es para la comunidad valenciana y elijo cruz.
Venga, cruz para la comunidad valenciana, que bien suena tu moneda, Cervelló. Sí, sale cara, Sergio Cervantes, lástima.
Bueno,
solo 5 puntos para la comunidad valenciana, bueno, pero podemos seguir votando en el 676-760908.
Hola, buenos días. Estoy despertado escuchando la radio desde Ibiza. Voto por la comunidad Baleares. Cruz.
Lanzamos la moneda y ha salido cara. Y 5 puntos, ahí la moneda está rebelde.
Suena bien, pero no da puntos. Bueno,
bueno, luego tenemos una segunda ronda aquí en el 676-760908.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Porque en 29 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy explicando que la Unión Europea recomienda una dosis de refuerzo, la tercera contra la COVID, para todos los adultos a partir de los 6 meses de la pauta completa. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues estoy preocupado, Lamelo, estoy preocupado porque efectivamente esto está ocurriendo en la Unión Europea, sobre todo en Centro Europa, donde los casos siguen aumentando con fuerza. Eslovaquia está desde hoy también confinada su población, además de la de Austria. Está la Unión Europea recomendando que se acelere la vacunación en los adultos, sobre todo hace incidencia en los mayores de 40 años aquí en España, donde la vacunación va muchísimo mejor, cerca del 90% de la población diana vacunada. Aquí la preocupación está en los menores de 12 años. Hoy la Agencia Europea del Medicamento puede dar su visto bueno definitivo a la aplicación de esta vacuna en los niños. Y tanto el Ministerio de Sanidad como los gobiernos autonómicos trabajan ya en acelerar ese proceso para ver si en Navidades podemos haberle dado un impulso importante para que este problema del aumento de los contagios pues se mantenga nuestro país un poquito al margen. También la Unión Europea, lo cuenta hoy La Razón, está planteándose volver a tomar medidas en las fronteras interiores. Por ahora no habla de cerrar, pero sí de controlar un poquito más ese paso dentro de la Unión de unos países a otros. Aquí en España también lo que tenemos es todos los conflictos laborales y sociales a cuenta del aumento de los costes. Se ha cerrado el laboral puro y duro, que era el de Cádiz, a falta de la confirmación definitiva de los trabajadores del sector del metal. Están en estas horas y van a estar durante el día de mañana votando para ver si aceptan el compromiso, el acuerdo al que han llegado tanto sindicatos como patronal. Pero como digo, hay otros conflictos que están acechando, en este caso sobre todo recriminándole al gobierno que no tome medidas contra ese aumento de precios. Hablamos de transportistas, de agricultores, de ganaderos, de policías y guardias civiles, con esa gran manifestación convocada de cara al fin de semana. Y uno más que se ha unido últimamente, que es el sector vitivinícola en La Rioja, por esa propuesta que se va a votar la semana que viene de separar la denominación de origen La Rioja y hacer una denominación nueva que acoja solo a La Rioja Alavesa. Andan en La Rioja bastante enfadados y hoy a las 8:30 vamos a hablar con el director general del Grupo Rioja, con Íñigo Torres, porque allí están, como digo, bastante mosqueados. Pero no es la única entrevista que vamos a tener hoy en el primer tramo de Más de Uno, porque vamos a hablar de la joven política. Y me dices, ¿quién es?
La joven política.
¿Quién es? Bueno, pues es
Greta.
Hombre, no, no, hombre, no. La joven política es Manuela Carmena, que es la que ha escrito un libro al que ha llamado La joven política, analista, precisa como es ella siempre, de la actualidad a partir de las 9 aquí en Más de Uno con Alsina.
Hoy me habías pillado que no me acordaba del título del libro de Carmena.
Es que soy un poco tramposo.
Es que me haces, claro, me pones aquí en un compromiso. Bueno, suerte que he dicho Greta que es alguien de fuera, porque llego a decir a alguna de aquí y que, bueno, en fin, es un
no, no, no te metas ya en Majadahonda.
Es un
ya hemos salido, lo ya hemos estamos, dejado atrás, vamos a mirar.
Ha quedado bonito, ha quedado bonito. Pero oye, después de Carmena, ¿quién vendrá a Más de Uno?
Pues viene, mira, Carlos Latre, viene Goyo Jiménez, viene Leonor Lavado, es decir, nos vamos a reír a partir de las 10 en la hora guasa. Es un día para sacar la sonrisa porque hoy es el Día contra la Violencia Machista. A partir de las 11 vamos a centrarnos en este asunto y en el acoso que sigue existiendo, que está potenciado en redes sociales y también hacia esas mujeres que buscan trabajo y que se han encontrado con este tipo de violencia como contrapartida cuando lo han intentado hacer a través de las redes. Vamos a hablar con expertos para ver cómo se puede poner solución, qué se puede hacer cuando uno intenta buscar trabajo y lo que se encuentra es machismo.
Rubén Bartolomé, te escuchamos luego. Que tengas un feliz día.
Igualmente. Hasta luego, la mesa.
Estamos en el Club de las 5, en Onda Cero, de las 5 y 35, de las 4 y 35 en Canarias. Y por si se perdieron algo en la tele, Cervelló les trae un resumen que hoy arranca con un susto que se ha llevado Pablo Motos.
Si tenían de invitado al actor Javier Gutiérrez y como juego, pues entraban parejas y tenían que acertar si lo eran de verdad o eran actores que estaban interpretando que eran pareja. Una de ellas era una pareja de chicas, una de ellas embarazadísima, y pasó esto.
¿Y de cuántos meses estás, Alejandra?
De 8.
De 8.
Uy, está ya.
¿Qué va a ser? ¿Niño o niña?
Niño. Un niño.
¿Un niño? ¿Cómo le vais a llamar?
Sí. Sasha.
Sasha.
No me digas.
No me digas que te pongan esa hora de parto.
No, 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 no.
Oh, ya.
Ahí empieza a romper aguas.
A ver, es que está de bastantes meses.
¿Eh?
Pero.
¿Alguien te ayuda?
¿Estás bien?
Sí, seguirá haciendo preguntas, pero.
Porque. Está bien. Es que no sé si estás.
Sí, 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 sí. Sí, yo creo que sí.
Vale. A ver si va a aparecer Sasha ahora de repente.
Pablo, inocente, que te vamos colado.
Vaya. Menudo susto, menos mal que aquí en este estudio nadie se puede poner de parto, ¿eh?
No, no, no. Le habían puesto.
Estamos tranquilos.
Una jeringuilla en la espalda para que para que cayera el agua y todo, pero estaba. Vamos, que la.
Es que es muy visual lo de romper agua, según
sí,
cómo.
Sí,
claro.
Sí, sí, no, además estaba embarazadísima, así que bueno, no, tranquilo, aquí no te haremos nada. Mientras no nos pidas lo mismo que le han pedido a Javier por la película que se estrena el viernes, La hija.
Para hacer la peli tuviste que engordar 8 kilos. O sea, 8 kilos. Yo quería engordar un poquito menos, pero el director Martín Cuenca, que tiene una metodología muy particular, me veía como muy urbanita. Y entonces, como son dos personajes encerrados en una casa, en una zona muy alejada del núcleo urbano, quería que tuviéramos, tanto Adela como yo, que engordásemos.
¿Y cómo hiciste esto? Llegas a casa y
había dos opciones.
A ver.
O ir a un dietista y hacerlo bien, con analíticas y, en fin, y pesarte todas las semanas, o hacerlo a la vasca, como lo he hecho yo.
Cuéntame, Javier, ¿de qué te pusiste fin?
¿Qué es?
¿Cuál era el festival?
No, 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 todo lo que te puedas imaginar, sobre todo a determinada edad ya las cenas tienen que ser menos copiosas,
claro,
¿no? Reconozco, después de un día duro de trabajo, la cena era como el plato fuerte.
Al pan,
mira, rodábamos,
chocolate.
Porque cuando veáis la película, está rodada en la zona del Segura, y recuerdo que había muchísima carne de caza, obviamente. Y gracias a las proteínas y a las patatas, al buen vino, pues fui engordando a medida que avanzaba la película. Yo creo que empecé con 4 o 5 kilos y acabé con 8 o 9.
Bueno, vaya dieta más deliciosa. Bueno, el problema no es engordarlos, luego hay que bajarlos, claro.
Sí, no, no, y además ahora que se acercan fiestas y...
Mala época.
Sí, nos curramos el casting aunque no nos contraten. Esos 8 kilos aparecen aunque no lo quieras. Por cierto, que ya sabemos quién dará las campanadas en La Sexta. Lo contaban en la transición a Más vale tarde, pero Pardo no estará acompañada por Iñaki, sino por Dani Mateos.
¿No quieres sacar el tema de las campanadas?
Ay, es verdad que ya ha sido noticia que las campanadas las van a presentar en La Sexta Dani Mateo y Cristina Pardo, y mucha gente se preguntará, ¿y ese de en medio por qué no? Pues lo voy a explicar. Hay un
eso lo pregunté
máximas...
hasta yo, Iñaki. Cuando no, mira, me llamaron, te lo digo. Dije, pero un momento, ¿dónde está Iñaki?
He echado yo el paso atrás, lógicamente, porque te cuento, hay un número de horas máximo a ocupar en directo en La Sexta establecido por Ferreras y esa semana lo superábamos. Por lo tanto, hemos preferido dar un paso atrás en ese sentido y que un presentador menor ocupe mi puesto en esta ocasión. No pasa nada.
Y te digo una cosa, Iñaki. Un presentador menor y que casi no está. Es verdad que es raro que a mí se me cumplan las horas, porque como no salgo casi...
Es verdad, verdad.
Claro.
Sí, la verdad es que también está a todas horas Dani Mateo. Mencionaba Ferreras y sus maratones en directo, que es evidente que ya sabemos de su madridismo, así que mucho cuidado con los símiles futbolísticos, como le pasó al vulcanólogo David Calvo del Instituto Vulcanólogo de Canarias.
Es el día número 67 de la erupción volcánica de La Palma, ya ha superado a la de Fuencaliente, que fueron 66, y además con un interés, digamos, científico internacional, ¿no?
Sí, sí, absoluto. El mundo nos sigue mirando y el mundo sigue mirando a La Palma. Nosotros ahora mismo tenemos colaboraciones en el campo con la Universidad de Nuevo México, con la Universidad de Manchester. Acaba de llegar un equipo también de la Universidad de Leeds que trae un microscopio de última generación para poder trabajar con esas cenizas y esas muestras de la O. O sea que podríamos decir que si ahora mismo esto fuese un equipo de fútbol, ahora mismo sobre La Palma está el Paris Saint-Germain, ¿no?, de los vulcanólogos, porque los mejores grupos el mundo están ahora mismo desplegados bajo el paraguas de un volcán. Eso nos hace sentirnos muy orgullosos y creo que la ciencia española debería estarlo también.
Bueno, o el Real Madrid.
O el Real Madrid, bueno, todavía es cierto.
Cuídate mucho, un abrazo.
Esto es el resumen de la televisión aquí en el Club de las 5 en Onda Cero.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
De las 5 y 40, de las 4 y 40 en Canarias. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, está de visita en Colombia en el quinto aniversario de los acuerdos de paz, un conflicto que afectó al 80% de la población colombiana y que sigue siendo una paz muy frágil.
La paz requiere enfrentar el sufrimiento del pasado y la reconciliación es el único camino hacia una paz estable y duradera. Me llena de satisfacción que en Antioquia y en el Urabá las víctimas, con su generosidad, y los responsables del daño causado con su compromiso, están dando pasos importantes en esa dirección.
Colombia vive un momento crítico en el plano político, con elecciones presidenciales el año que viene, el 22 de mayo, y legislativas un poco antes, en marzo de 2022. De hecho, la Organización de Estados Americanos ya ha anunciado que observará estos comicios. El Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe acaba de elegir a su candidato, será Óscar Iván Zuluaga, que aspira a mantener al partido en el poder tras el liderazgo del actual presidente, Iván Duque. Nos acompaña desde México el periodista Aitor Sáez, que estuvo viviendo mucho tiempo en Colombia y de aquella aventura escribió el libro Crónica de una paz incierta, Colombia sobrevive. Hola, Aitor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlas? Buenas noches, buena Anita aquí en México.
¿Tú cuánto tiempo estuviste viviendo en Colombia?
Tres años, pero bastante intenso, la verdad. Dio para un libro bastante extenso.
Y tú que conoces la realidad del país, ya hace un tiempo que vives en México, pero cuéntanos un poco, sitúa a los oyentes en la situación política en la que se encuentra Colombia y un poco los diferentes partidos y liderazgos que se van a jugar la situación, el cargo, los que están ahora mismo en el poder y los que aspiran a estarlo a partir del 13 de marzo del año que viene.
Bueno, en marzo son las legislativas, pero el plato fuerte viene en mayo, ¿no?, que son las presidenciales y Centro Democrático, que es el partido en el gobierno, la derecha... ultraderecha, se podría decir, ha perdido mucho apoyo. Álvaro Uribe, que ha sido el estandarte del partido y de la derecha en Colombia, tiene sus índices más bajos de popularidad y su candidato, Zuluaga, tampoco va muy sobrado de apoyos. Y de todas formas, ante esa pérdida de apoyo, el Centro Democrático ha optado por Zuluaga, que es un candidato más moderado, ¿no? La otra opción era María Fernanda Cabal, que era el ala más radical, ¿no? Esto de tirarse un poquito hacia el centro pretende pelearle la disputa a la izquierda, ¿no? Gustavo Petro, que ya perdió en segunda vuelta las anteriores elecciones, va por delante en las encuestas, un izquierdista también del ala radical, aunque bueno, viene de la vieja escuela, parece que llegará a segunda vuelta muy probablemente y ahí veremos si el segundo candidato que llegue será Sergio Fajardo, que es la izquierda moderada, o finalmente la derecha colocará a alguno de sus candidatos en segunda vuelta. Pero para que la derecha llegue a segunda vuelta tendrá que hacer algún tipo de alianza, eso casi seguro.
O sea que lo más probable es que se acaben enfrentando en mayo los que están más a la derecha del espectro político con los que están más a la izquierda del espectro político.
Sí, eso parece. Es lo que pasó en las anteriores elecciones, a no ser que Centro Democrático llegue muy bajo de apoyo y finalmente opte por una alianza con una derecha más moderada, un centro-derecha. Y ahí ya estaría por ver quién es el candidato. Pero sí, lo que está claro que Colombia llega de nuevo a unas elecciones más muy, muy polarizadas.
¿Y por qué esta polarización? ¿Qué es lo que sucede en Colombia? Para que lo entendamos los que estamos lejos del país.
Bueno, de entrada es un país que ha vivido 50 años de conflicto y esto está claro que divide mucho a una sociedad. Y luego el proceso de paz, si se puede llamar así, paz, ha sido también muy muy traumático, con un referéndum, que además era un referéndum necesario, una cuestión de Santos precisamente para reconciliar, pero le acabó saliendo al revés, dividió aún más el país, porque fue un 50%, 50%, y eso pues todavía dividió más a la opinión pública, ¿no? Y finalmente la izquierda logró colocar por primera vez un candidato en segunda vuelta, la izquierda radical, digamos, que también empleó un discurso bastante polarizante. Todo esto con la sombra de Álvaro Uribe de fondo, ¿no? Que al final fue el senador más votado, es el político de mayor peso en Colombia todavía, pese a que dejó la presidencia ya hace una década, y esto pues todavía crispa más el espectro político.
Tú hablas de una paz incierta. Cuéntanos, ¿por qué está en peligro, digamos, esta situación de relativa estabilidad?
Bueno, la paz incierta fue hace 3 años. Ahora el libro lo titularía Crónica de una paz que no fue, porque esa paz ya se firmó y no se ha implementado. Desde que se firmaron los acuerdos de paz, han asesinado a 900 líderes sociales, campesinos, indígenas. Esto es una barbaridad para un país democrático. Han asesinado a más de 270 exguerrilleros, gente que firmó ese acuerdo de paz creyendo en que al menos no los matarían. Pues ha habido una persecución contra ellos también, con lo cual paz es ausencia de violencia, y en Colombia todavía hay violencia. Así que, bueno, el éxito del proceso de paz ha sido desmovilizar a la guerrilla, pero bueno, esto no ha terminado con los problemas de raíz.
Tú ahora estás en México, también buscando historias periodísticas.
Sí, sí, en México me trasladé como corresponsal de Deutsche Welle con la televisión alemana, con quien había empezado a trabajar en Colombia. Y la verdad que México me recuerda mucho a Colombia, tiene muchos paralelismos y el tipo de violencia, ¿no? De proceso, también en relación con el narcotráfico. Lo que se está viviendo ahora en México es lo que pasó en la Colombia de los 2000, ¿no? O sea, un poco también la colusión de gobierno, la participación del ejército en todo este panorama criminal, digamos, pues tiene muchas semejanzas con la Colombia que describo en el libro.
¿Y qué es lo que interesa, sobre todo, al público que leen estos medios de comunicación públicos, pero de carácter internacional y que además no están escritos en el idioma, o no están comunicados, porque es una cadena de televisión, en el idioma propio de, en este caso, Alemania?
Sí, les interesa sobre todo a partir de historias locales, eso me sorprendió mucho, universalizar los temas, ¿no? Historias que puedan parecer irrelevantes incluso para prensa nacional, que de pronto se pueda extrapolar a temáticas universales o problemas que puedan afectar a otras partes del mundo, ¿no? Y siempre tratando de conectar la actualidad latinoamericana con otras actualidades. Por ejemplo, la cuestión migratoria aquí en México, pues también relacionarla con la llegada de refugiados en Europa, ¿no? Pues siempre se busca generar esos tipos de análisis.
Son historias, como decías, que son cotidianas, pero que llegan a un público en realidad global, ¿no? Que hay cada vez más interés, gracias a Internet, de cosas que le pasan a los ciudadanos de a pie y que trascienden un poco
de la actualidad internacional vista a veces con esos ojos de análisis, ¿no? Por ejemplo, de lo que hablábamos antes.
Sí, exacto. Ahora mismo la actualidad se cuenta sola, se cuenta en redes sociales y prácticamente se cuenta en vivo, ¿no? Entonces el papel del periodista, creo que ha cambiado, al menos para en los medios que pretenden sobrevivir a esta nueva realidad global. Entonces la idea es eso, es buscar historias personales que trasciendan un poco esa actualidad, también tratar la actualidad del día después o dos días después, mucho más reposada y mucho más contextualizada, no simplemente el hecho por el hecho, la noticia, sino el por qué, el cómo, ¿no?
Es muy importante, sobre todo, contar las historias con un cierto reposo. Aitor Sáez, muchísimas gracias por acompañarnos, autor del libro Crónica de una paz incierta, Colombia sobrevive, de hace unos cuantos años. Seguro que muy pronto, intuyo, ¿no?, que estarás preparando algún libro sobre México.
Ahí estamos con otro sobre el agua como arma de guerra. A ver si ojalá sale pronto.
Bueno, el agua no solamente será un conflicto en México, lo será también aquí en Europa, en África y en otras partes del mundo. Así que seguro que será interesante leerlo. Que vaya muy bien. Buenos días.
Gracias, Carlas, por la invitación. Un saludo.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero.
El Club de las 5 y 49, de las 4 y 49 en Canarias. Hoy es 25 de noviembre, día en el que estaremos muy pendientes del precio medio de la electricidad, que encadena su séptimo día por encima de los 200 euros el megavatio hora. Hoy jueves crece un 1,2% hasta llegar al séptimo precio más caro de la historia. El Pleno del Congreso de los Diputados debate hoy las enmiendas parciales y el texto del proyecto de ley de presupuestos para el 2022. Los presupuestos saldrán este jueves, cuando se complete la votación en el Congreso, hacia la Cámara Alta, hacia el Senado. Si allí los senadores aprueban el mismo texto sin modificarlo, las cuentas ya estarán listas para su publicación y para entrar en vigor. Si se introducen enmiendas, deberá volver el texto al Congreso, que tendrá que ratificarlo o no, y por lo tanto pues eso retrasaría un poquito el proceso. Este 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada de reivindicación a la que se unen instituciones, entidades sociales y organizaciones feministas para luchar contra este drama social. Y el sector del turismo en España debe reinventarse, especialmente tras la pandemia. La ministra del Ramo, Reyes Maroto, y el secretario de Estado, Fernando Valdés, presentan la Estrategia de Creación, Innovación y Fortalecimiento de la Oferta País Experiencias de Turismo de España. En Barcelona, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, asiste junto a otros líderes del partido en la comunidad al acto en defensa de la libertad, organizado en la Universidad Autónoma, en este caso por la entidad Saakabat. En el trasfondo, la sentencia sobre la inmersión lingüística y los altercados que se han vivido en algunos actos de este tipo en esta y en otras universidades catalanas. Y hoy entra en su recta final el juicio con jurado popular que se sigue en la audiencia de Oviedo contra los cuatro presuntos implicados en el asesinato del concejal de Izquierda Unida de Llanes, Javier Ardínez, cometido el 16 de febrero de 2018. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recibe al presidente de Polonia, Andrzej Duda, sobre la mesa la crisis de la frontera con Bielorrusia. Hoy es el quinto aniversario de la muerte de Fidel Castro, líder de la revolución y expresidente de Cuba. Se celebra también el 65 aniversario de la partida del buque Granma del puerto mexicano de Tuxpan rumbo a Cuba, con 82 expedicionarios a bordo, entre los que se encontraban, además de Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros líderes de lo que luego sería la Revolución Cubana. En Argentina recuerdan a una de sus leyendas, a Diego Armando Maradona, al cumplirse un año de su muerte, que en la actualidad está siendo investigada como un homicidio culposo por la presunta deficiencia en la atención médica que recibió en sus últimas semanas de vida. Y la Academia Francesa vota al sucesor del filósofo e historiador Michel Serres en el sillón F10, un puesto al que opta el Nobel hispano-peruano Mario Vargas Llosa. Y el tenor español Plácido Domingo canta en la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi en el Teatro Bolshoi, un concierto que luego tendrá también un segundo pase. Y continúa la visita de Estado de los Reyes a Suecia con una recepción ofrecida a la familia real sueca. En este caso es el último acto de este viaje de Estado. Y repasamos el resultado de los equipos españoles en la Champions. Si tenemos una de cal y una de arena. Edu Pidal, buenos días.
Buenos días, Carlas. No todos estarán contentos esta mañana. El Atlético de Madrid perdió en casa ante el Milan 0-1 y se ha complicado mucho seguir adelante en la Champions League. Ahora mismo es colista de su grupo y está obligado a ganar en Oporto en la última jornada y mirar con el rabillo del ojo lo que haga el Milán con el Liverpool, el Cholo Simeone.
A partir del resultado todo se puede ver positivo o negativo. Yo creo que habría que mirarlo mejor el partido. Se lo vio muy trabado. Ni ellos se sentían cómodos, ni nosotros nos sentíamos cómodos. No había situaciones de gol. Partido muy trabado y que el detalle que pudiera suceder lo iba a decantar para un lado o para el otro. Bueno, hubo cosas que me gustaron y otras cosas que seguramente tendremos que seguir trabajando para mejorarlas.
En cambio, buenas noticias para el Real Madrid, que jugó un buen partido en Moldavia. Goleó 0-3 con goles de Alaba, Kroos y de Karim Benzema y ya está clasificado para los octavos de final. Se disputará el liderato del grupo en la última jornada ante el Inter de Milán, en el Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti.
Creo que hemos hecho un buen partido, serio, desde el principio. Han empujado un poco al principio, estaba bien controlado y después hemos manejado bien el balón, jugado bien. Seguimos con una buena dinámica y seguimos adelante. Hay siempre que mejorar, pero el equipo está manejando bien el balón, somos bastante eficaces. En frente tenemos varias opciones, la contra, el juego posicional. Lo estamos haciendo bastante bien, sí.
Hoy habrá jornada de la Europa League. El Betis recibe al Ferencváros a las 7 menos cuarto y a las 9 la Real Sociedad visita al Mónaco. Y un asunto más, fuera de lo que tiene que ver con la Champions. Karim Benzema ha sido condenado por chantaje con un vídeo sexual. La justicia francesa impuso al delantero del Real Madrid un año de cárcel con suspensión de pena y 75.000 euros de multa como cómplice del intento de chantaje con un vídeo de contenido sexual a su excompañero de selección, Mathieu Valbuena.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Buenos días, soy de Cantabria. Os escuchamos todas las mañanas desde un pequeño obrador.
Buenos días, desde Córdoba Club.
Os envío un mensaje desde Madrid poniendo las calles a primera hora.
Hola, amigos, trabajando aquí en Barcelona.
Hola, buenos días, aquí Antonio en ruta.
Hola, buenos días, conduciendo por mitad de Dinamarca por Jutlandia.
Estoy hablando de ruta. Estoy en Francia, dirección Bélgica.
676-760908.
Es el WhatsApp del Club de las 5 para jugarnos España a cara o cruz con esta moneda. A ver si usted acierta, cara o cruz, y 10 puntos para su comunidad autónoma. 676-760908.
Buenos días. Pues mira, aquí estoy. Me he levantado, estoy limpiando el baño y voy a tirar la moneda para vosotros para ver qué es lo que sale. Vamos allá. Uy, ha salido cara. Pues digo cruz. Cruz para Madrid. Jate. Que tengáis buen día. Muy buen programa.
Me parece.
Entretenéis un montón a estas horas.
Muchísimo.
Un abrazo enorme.
Bueno, me parece estupendo que decida él mismo con una moneda que es sí, lo que va a tirar.
Para hacer lo contrario.
Qué creatividad.
Muy bueno.
¿Qué había dicho al final?
Porque cruz,
vale. Madrid. Pues ha salido cara.
¡Ay! ¡Qué pena!
Le devuelve la contraria. Qué pero pena. Muchísimas gracias y que vaya bien lo de darle a la bayeta en el baño. 676-760908.
Nos llamo desde la Comunidad de Madrid, aquí rumbo para el trabajo. Quería dar cara a la Comunidad de Madrid. Venga, buenos días.
Vamos allá, lanzamos la moneda y sale cara.
Bueno,
Cervantes, así que enhorabuena, 10 puntos para la Comunidad de Madrid, 676-760908.
Buenos días, yo llamo del sur de la provincia de Alicante, luego mi voto es para la Comunidad Valenciana. Voy a pedir cara. Buenos días.
Lanzamos la moneda para la Comunidad Valenciana. Está aquí dando vueltas.
Se lo está pensando, ¿eh?
Se lo está pensando y sale cruz.
¡Ay!
5 puntos para la Comunidad Valenciana.
Si hubiese salido cara, se hubiese puesto líder, ¿eh? Con Extremadura.
Está ahí la cosa ahí apretadilla, apretadilla. Voten ustedes.
Buenos días desde aquí, Aro La Rioja. Siempre pa'lante, mi gente. Voto por la cara. Siempre hay que ir de cara. Aupa y a todos los que madrugamos. Un abrazo y feliz día.
Feliz día a todo el mundo. Y para La Rioja... Bueno, ha salido cruz, 5 puntos. ¿Cómo tenemos la clasificación, David?
Bueno, con estos 5 tendríamos en primera posición Extremadura con 95. Luego empatadas Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana con 90. Madrid tiene 70. Andalucía y La Rioja, 60. Perdón, Galicia 65, me la había dejado. Murcia 55. Y luego ya Canarias con 35. Y Aragón con 25 cierran de momento el top 10.
676-760908. El martes volvemos a jugarnos España a cara o cruz. Y Netflix estrena la nueva serie dramática de Kevin Hart, que se pone en la piel de un extravagante cómico al que una noche de juerga pues le acaba pasando factura. Hoy se estrena Una historia muy real.
Denle la bienvenida a una de las estrellas más brillantes de Hollywood, desde Filadelfia, Kiss.
Sí, y es que lo que plantea esta historia es hasta dónde llegarías pues para proteger a los tuyos, porque aquí Kevin Hart está acompañado por Wesley Snipes, que es el que resulta que es el hermano y el que le meterá en un jaleo que será muy complicado. Kevin Hart interpreta a un cómico, no le cuesta, porque a él lo de hacer monólogos ya le va. En este caso es The Kid, un monologuista, que lo va a pasar regulín a lo largo de estos 7 capítulos que se cuelgan todos de golpe, así que a los que les gusta hacer maratones, ya los tienen
aquí
disponibles.
Tienen una, pero es un drama, que sí, aunque sí, el protagonista sea un cómico.
Sí, sí, totalmente, claro. Totalmente.
Venga, que te devuelvo tu moneda.
Ay, qué bien. La de sí, que esta suena
para
bien.
Que, ¿no? Para que llegues a final de mes, sí. Que te quedan 5 días, 6, ¿no?
Eso es. 6.
Bueno, pues nada, nos vamos a tomar un café.
Sí, un cafetito rápido.
Y nos pides que instalemos un botón rojo hoy en el estudio, ¿por qué?
Sí, sí, sí. Trump tenía el suyo para pedir Coca-Cola cada vez que lo pulsaba. Ah, ahora Biden lo ha quitado y resulta que Putin también tiene uno, pero que es portátil. Se lo puede llevar a cualquier sitio del Kremlin. En su caso, lo que pide es té, fíjate.
Pues va, que aprieta los botones al Sina para que nos vayamos nosotros. Que llega más de uno aquí en Onda Cero. ¡Feliz día!